Esta es la edición de Guía de Bienestar Selecciones, Manual para Dormir Mejor. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. La mecánica. Las etapas. Se han identificado cuatro fases distintas y en cada una de ellas se lleva a cabo una actividad cerebral específica. Conócelas. El electroencefalógrafo es el aparato con el cual los investigadores miden la actividad cerebral. Este muestra un registro gráfico llamado electroencefalograma, EEG. Desde el punto de vista científico, el sueño es un estado, es un estado de actividad cerebral alterada, distinto de la vigilia, en el que las neuronas trabajan más lento y con mayor intensidad. Esto se refleja en el EEG. La frecuencia de la actividad eléctrica es menor, mientras que el voltaje es más alto. También se ven cambios en el cuerpo, desde los movimientos oculares hasta la tensión muscular. Etapa 1. Se normalizan la frecuencia respiratoria y el ritmo cardíaco, se relajan los músculos y baja la temperatura corporal. Vamos captando cada vez menos estímulos externos y nuestra conciencia empieza a separarse de la realidad. Cualquier sonido nos despierta y si eso ocurre, nos parece que no hubiéramos dormido. Seguramente has sentido que tropiezas y caes. Eso es algo muy común en esa fase. Pasamos alrededor del 10% de la noche despiertos o en la etapa 1. Hay quienes se sacuden repentinamente en este lapso que dura entre 13 y 17 minutos. Por ser esta la etapa en la que nos quedamos dormidos, ocurre una sola durante una noche de sueño ininterrumpido. Etapa 2. El sueño se hace más profundo y los músculos se siguen relajando. Es mucho más difícil percibir sensaciones físicas y los ojos no se mueven. La frecuencia de la actividad eléctrica cerebral es menor que durante el estado de vigilia. Pasamos casi la mitad del periodo total de sueño en la etapa 2. Las etapas 1 y 2 forman la fase de sueño ligero. En conjunto duran entre 20 y 30 minutos. La etapa 2 se repite varias veces a lo largo de la noche. Etapas 3 y 4. El primer lapso de sueño profundo, etapa 3, llega entre 20 y 30 minutos después. El segundo, etapa 4, 45 minutos después. El cuerpo está totalmente relajado y nos desconectamos casi por completo de la realidad. Es muy difícil despertar a alguien que duerme profundamente. Hay que hacer mucho ruido o sacudirle con fuerza. Este es el momento de la noche en el que más descansamos. La actividad muscular se sigue reduciendo y los ojos permanecen inmóviles. Las etapas 3 y 4 ocupan casi el 20% del periodo del sueño, pero esta cifra disminuye conforme envejecemos. Estas dos etapas conforman la fase de sueño profundo. Sueño MOR. La fase de sueño profundo concluye abruptamente entre 80 y 100 minutos después de haber conciliado el sueño. Por lo general, aquí cambiamos de posición. Permanecemos en la etapa 2 unos minutos y pocos segundos después, el EEG cambia de nuevo. Esto marca el inicio del sueño de movimientos oculares rápidos, MOR. Se aceleran el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria. La actividad eléctrica cerebral se caracteriza por la presencia de trazos rápidos y cortos en el EEG, similar a lo que ocurre cuando nos empezamos a dormir. Los músculos se relajan por completo y los ojos se mueven velozmente, aunque permanecen cerrados. De aquí viene el nombre de MOR. Durante esta etapa, los hombres pueden experimentar emociones y las mujeres un aumento en el flujo sanguíneo y el área genital. Crece la producción de jugos digestivos. Es en esta etapa cuando tenemos la mayoría de nuestros sueños. En el caso de los adultos, la fase MOR ocupa casi el 20% del sueño nocturno. Este porcentaje aumenta considerablemente en bebés y niños pequeños. Cuando una persona sana está en la fase MOR, sus músculos se relajan y se mantienen estáticos. Si no fuera así, llevaría sus sueños a la acción, con resultados potencialmente desastrosos. Es probable que por eso el cerebro haga que el cuerpo entre en un estado de laxitud muy parecido al de la parálisis, conocido como atonía. Por otro lado, en el caso de ciertos padecimientos, como el mal de Parkinson, sí hay tono muscular durante la fase MOR y los pacientes pueden llegar a representar sus sueños. ¿Sabías que las neuronas y las distintas áreas del cerebro se comunican entre sí por pequeños impulsos eléctricos? Esto es lo que se registra en el EEG. En la actividad diurna se presentan las ondas beta. A la hora de dormir aumentan las ondas alfa, pues el cerebro prepara el cuerpo para el descanso. Cuando nos dormimos se registran ondas zeta, más amplias y lentas que las beta. El sueño ligero se caracteriza por la presencia de ondas zeta. Cuando llegamos al sueño profundo en el EEG, aparecen las ondas delta. Luego, en la fase MOR, el EEG muestra un patrón de ondas zeta similar al del sueño ligero. La progresión del sueño. Las distintas fases del sueño se suceden en un orden específico. Los ciclos concluyen y empiezan cada 80 a 110 minutos, por lo general alrededor del minuto 90. El periodo de descanso nocturno comienza con un lapso de sueño ligero de duración variable. Después se presenta en la primera etapa de sueño profundo y una pequeña fase MOR. En la segunda mitad de la noche, las etapas de sueño profundo son más cortas y se prolongan las fases MOR. La última de estas puede durar 30 minutos o más. Luego nos despertamos. La duración de las fases de sueño MOR se modifica conforme vamos creciendo. En el primer año de vida, estas etapas ocupan casi todo el periodo de sueño a partir de los 4 años de edad. Se reduce al 20% de la noche. Después de los 60 años, ocupan tan solo el 15% de la noche. Salvo por los menores de un año, la gente se pasa casi toda la noche en la fase de sueño ligero. Cuando dormimos menos de lo habitual, es este periodo el que sufre un recorte. Así, de todas formas, alcanzamos la etapa de sueño profundo, el momento de mayor descanso. Esta es la razón por la que algunas personas, a pesar de haber dormido lo mínimo entre 4 y 6 horas, conservan gran parte de su energía al día siguiente. Hay que recordar que para acceder a la fase de sueño profundo es necesario pasar por la de sueño ligero. No es posible llegar a esta etapa inmediatamente después de conciliar el sueño. Descansar bien toma tiempo. ¿Para qué sirve cada etapa? Todas las fases tienen un propósito específico para el organismo. La función principal tanto del sueño ligero como del profundo es la de regenerar distintos procesos corporales. Durante la fase MOR, la actividad cerebral es tan intensa como en el estado de vigilia. Las etapas de sueño profundo y MOR nos ayudan a procesar adecuadamente las impresiones y recuerdos del día. El cerebro valora la información que registramos en estado de vigilia y organiza nuestros recuerdos, almacena lo importante en la memoria de largo plazo y descarta lo superfluo. Por eso, dormir bien por las noches es fundamental para nuestra capacidad intelectual. Si duermes lo suficiente la noche antes de un examen, lo cual incluye pasar varias veces por las fases de sueño profundo y MOR, recordarás lo que estudiaste con mayor facilidad. ¿Sabías que las mamás primerizas se despiertan con facilidad? En general, es difícil despertar a alguien del sueño profundo, pero las mamás son una excepción. Sin importar qué tan intensamente duerman, Casi siempre se despiertan ante el menor ruido de sus bebés. Los efectos en el cuerpo. El sueño influye en todos los sistemas corporales, entre ellos el inmunitario, el circulatorio y el digestivo. Dormir lo suficiente tiene efectos muy positivos, mientras que dormir poco es muy negativo. Los investigadores están estudiando cuál es el tiempo óptimo que tenemos para dormir y por qué es tan importante hacerlo. La medicina del sueño nos da algunas claves. El sistema inmunitario. Muchas veces, cuando nos enfermamos, dormir es lo único que queremos hacer. De hecho, esta es una excelente respuesta del cuerpo, pues las defensas naturales trabajan muy bien mientras dormimos. Si está libre de las demandas de nuestras actividades diarias, el sistema inmunitario se puede concentrar en combatir los gérmenes que causan la enfermedad y atenuar la respuesta inflamatoria del cuerpo a la infección. Es importante resaltar que el sistema inmunitario está muy activo durante la fase de sueño profundo. El neurocientífico alemán Jan Born realizó un experimento que demostró el vínculo entre la falta de sueño y el debilitamiento de las defensas. Born vacunó a un grupo de voluntarios contra la hepatitis A. A la mitad de los participantes del grupo se les permitió dormir normalmente y a la otra mitad se les forzó a permanecer despiertos hasta la noche siguiente. Un mes después se midió la cantidad de anticuerpos que se habían producido en la sangre de los voluntarios. El resultado fue clarísimo. Quienes habían podido dormir la primera noche tenían dos veces la cantidad de los anticuerpos que los que no habían dormido. Aunque con estos hallazgos no se puede concluir que uno de los dos grupos hubiera tenido un grado menor de protección contra la hepatitis A que otro. El experimento muestra que la pérdida de sueño durante un plazo breve inhibe considerablemente el sistema inmunitario. La conclusión es que una cantidad saludable de sueño es buena para el sistema inmunitario. Disminuye el riesgo de enfermar y cuando eso es inevitable, acelera el proceso de recuperación. Además, dormir suficiente y con regularidad ayuda a evitar infecciones. El sueño y el cáncer. Los estudios más actuales indican que dormir bien suele tener un efecto preventivo contra el cáncer. Además, desde hace algún tiempo se sabe que hacer ejercicio con regularidad puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Una investigación llevada a cabo en Estados Unidos ha demostrado que la actividad física puede proteger a las mujeres contra el cáncer de mama. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos investigó la relación en 2008 y concluyó que las mujeres físicamente activas, que además duermen por lo menos 7 horas por noche de manera habitual, cuentan con un nivel más elevado de protección contra todo tipo de cáncer. En contraste, la falta de sueño reduce el efecto protector del ejercicio. Para este estudio, James McClain y su equipo analizaron datos sobre la salud de 6.000 mujeres estadounidenses. Sus hábitos de ejercicio y de sueño fueron registrados en 1998. Después de un poco menos de 10 años, 604 de las mujeres del estudio habían desarrollado cáncer, entre las cuales había 186 casos de cáncer de mama. Cuando los investigadores evaluaron la correlación entre ejercicio, sueño y cáncer, quedó claro que las mujeres que hacen ejercicio y además duermen lo suficiente tienen 50% menos riesgo relativo de desarrollar esta enfermedad que las mujeres que hacen ejercicio pero no duermen lo suficiente. La conexión. Hasta el momento, los expertos no han logrado definir el mecanismo por medio del cual el sueño reduce el riesgo de presentar cáncer. Hay varias teorías. Se sabe que una buena calidad de sueño apoya el sistema inmunitario, ayudándolo a combatir las células cancerígenas y a prevenir el crecimiento celular anormal. El aumento en la producción de la hormona de crecimiento humana durante el sueño profundo puede prevenir la formación de células anormales. al mismo tiempo que estimula el crecimiento más rápido de las células sanas. La melatonina, que es la hormona del sueño, puede proteger las células contra los llamados radicales libres. Los investigadores sospechan que bajo ciertas condiciones, estas moléculas agresivas dañan el material genético de las células, lo cual eleva las probabilidades de que se desarrolle el cáncer. La melatonina también retrasa el crecimiento celular y esto podría inhibir la rápida tasa de división de las células carcinógenas. Hay diversas pruebas de que este efecto podría incluso ser suficiente para acabar con las células del cáncer. El sistema circulatorio. La mayoría de las personas van de aquí para allá y se mueven muy frecuentemente a lo largo del día, y esto pone a trabajar al corazón y los vasos sanguíneos de forma constante. Durante la noche, tanto el corazón como el sistema circulatorio se pueden recuperar del trabajo diurno. La presión arterial disminuye significativamente en la primera mitad de la noche para empezar a elevarse despacio durante la segunda mitad. La frecuencia cardíaca puede bajar hasta a 50 latidos por minuto. Esto reduce la carga del corazón y también mitiga la tensión en los vasos sanguíneos. Estos cambios son más profundos durante las fases de sueño profundo. A su vez, el sueño MOR tiene algunas características especiales. Por ejemplo, durante este, la presión arterial y la frecuencia cardíaca aumentan por periodos breves. En Japón, un equipo de investigadores estudió si dormir menos aumentaba el riesgo de infarto o evento vascular cerebral, EVC, en pacientes con presión arterial elevada. Observaron a más de 1.200 personas cuya edad promedio era de 70 años durante 4 años. Todos padecían hipertensión, pero durante el periodo de estudio, la cantidad de infartos y EVC que presentaron los participantes fue un poco menos de 100. Los investigadores midieron el tiempo promedio que dormían los participantes y lo compararon con su estado de salud. Hallaron que las personas que dormían menos de 7.5 horas por noche tenían un factor de riesgo cardiovascular 2 veces mayor que las que dormían más. Entre las que dormían menos, quienes tenían hipertensión no solo durante el día, sino también en la noche, presentaban un riesgo 4 veces mayor de tener un infarto o EVC que los participantes del estudio que dormían más. Esta investigación mostró que en el caso de las personas mayores con hipertensión, dormir poco muy probablemente incrementa el riesgo de que desarrollen problemas cardiovasculares, sobre todo para aquellos cuya presión arterial se mantiene elevada durante el transcurso de la noche. La insuficiencia cardíaca. Según los estudios científicos, las mujeres que no duermen lo suficiente corren un riesgo más elevado de presentar problemas cardiovasculares como infartos y EVC. Una investigación de la Universidad de Warwick en el Reino Unido, llevada a cabo con 4.600 personas, profundizó en este vínculo midiendo los niveles en la sangre de dos sustancias conocidas como marcadores de inflamación. Los investigadores ya sabían que cuanto más alto el nivel de estos marcadores, mayor el riesgo de sufrir cardiopatías. Vieron que existía una relación entre la cantidad de tiempo que dormían las mujeres y los niveles de estos marcadores de inflamación. Aquellas que normalmente dormían 7 horas por noche tenían niveles más altos en relación con las que por lo regular dormían 8 horas. Las mujeres que dormían 5 horas o menos tenían los niveles más altos y por lo tanto el mayor riesgo cardiovascular. Los investigadores no hallaron la misma correlación en los hombres. Las cardiopatías. Así como la falta de sueño puede afectar el sistema cardiovascular, las cardiopatías pueden tener un impacto negativo en nuestra calidad de sueño. Un ejemplo es la insuficiencia cardíaca crónica, padecimiento que puede presentar serios problemas para el sistema circulatorio en general. Entre 50 y 70% de los pacientes con este mal Desarrollan apnea central del sueño, trastorno en el cual la persona deja de respirar brevemente mientras duerme. También conocido como respiración Chain-Stokes. Con el tiempo, este padecimiento puede causar daños en el músculo del corazón debido a la falta de oxígeno. Para resolverlo, el primer paso es acudir con el médico, quien te recomendará un tratamiento acorde a tu padecimiento específico. Si tu caso es leve, hay mucho que puedes hacer para aliviar los síntomas y minimizar o incluso detener el avance del padecimiento. Realiza actividad física. Hacerlo de forma habitual mantiene el corazón y el sistema circulatorio en buen estado. Tu doctor podrá recomendarte actividades específicas según el padecimiento del que se trate. Siempre consulta al médico antes de empezar un régimen de actividad física. Deja de fumar y mantén el consumo de alcohol al mínimo. Fumar y tomar cantidades de alcohol mayores a las recomendadas daña los vasos sanguíneos y el corazón. Las indicaciones para mujeres y hombres son de máximo una bebida alcohólica al día. Se considera como una bebida, una cerveza de 240 mililitros o 150 mililitros de vino o 45 mililitros de licores destilados. Elimina el sobrepeso. Empieza con una alimentación saludable baja en grasas saturadas y colesterol y rica en frutas y verduras frescas. Mídete con los remedios naturales. Si padeces algún problema cardíaco, es clave que el médico te aconseje sobre el fármaco y tratamiento adecuados. Aunque en ciertos casos las terapias naturales pueden ayudar, algunas, incluyendo la coenzima Q10, y el espino blanco pueden interferir con los medicamentos que te hayan recetado, así que solo debes usarlas bajo supervisión médica. La salud mental. Los cambios en el sueño y en el ritmo circadiano, el reloj interno del cuerpo que nos mantiene en sincronía con el día de 24 horas, son parte de los síntomas de varios trastornos, incluyendo la ansiedad. Ahora se sabe que ciertos cambios en el sueño y en los ritmos circadianos del cuerpo pueden anteceder a los trastornos de estados de ánimo, como la depresión y otros problemas. Normalmente los pacientes tienen un retraso en su ritmo circadiano, dificultades para conciliar el sueño y menos sueño profundo. Es un hecho que los cambios en la calidad y los tiempos del sueño pueden contribuir al inicio de la enfermedad. Algunos estudios australianos demuestran que las alteraciones en el sistema circadiano son evidentes en los adolescentes que corren el riesgo de desarrollar trastornos importantes del estado de ánimo. Por lo menos 40% de la gente joven que presenta señales tempranas de desarrollar una enfermedad mental tiene ritmos circadianos retrasados. Con respecto a personas jóvenes saludables, además sus niveles de melatonina son más bajos que los de sus coetáneos saludables. En la actualidad, los expertos en el tratamiento de la depresión están empezando a reconocer que enfocarse en los sistemas de sueño-vigilia, así como en los estados de ánimo, es esencial para lograr una mejor recuperación y para prevenir recaídas. Ciertos trastornos del estado de ánimo pueden hacerte sentir como si tu cerebro no te perteneciera. Hay nuevos medicamentos que pueden ayudar, pues se concentran en los receptores de melatonina del cerebro que estimulan el sueño. Asimismo, otras estrategias que no recurren al uso de medicamentos se enfocan en los cambios del ciclo, perdón, sueño-vigilia. El sistema negativo. Para que nuestro cuerpo aproveche los alimentos que comemos, es crucial dormir con regularidad. Como podrás ver, la falta de sueño tiene un efecto negativo en la digestión. Hay dos procesos distintos que se presentan después de que comemos. El primero es la digestión, que ocurre principalmente en el estómago y en la parte superior del tracto digestivo. El segundo es la absorción de nutrientes hacia el flujo sanguíneo. En términos generales, la absorción de nutrientes solo puede llevarse a cabo una vez que el proceso de digestión esté prácticamente terminado. La digestión comienza en el momento en que empezamos a comer. En la boca, las sustancias presentes en la saliva inician el proceso de extracción de energía de la comida. Los ácidos estomacales, las enzimas digestivas del páncreas y la bilis de la vesícula continúan desintegrando las sustancias de nuestros alimentos en el intestino delgado. Este proceso toma alrededor de 4 horas, durante las cuales la mezcla de alimentos y jugos gástricos va avanzando por el tracto digestivo. Esta se conoce como la etapa digestiva. Una vez que el proceso digestivo se completa, comienza la absorción de nutrientes que pasan del alimento digerido hacia el flujo sanguíneo a través de la pared del intestino delgado para distribuirse por todo el cuerpo. Es apenas en este punto que el cuerpo recibe los beneficios vitales de los nutrientes contenidos en los alimentos que comemos, como la energía que nuestras células necesitan para funcionar. Mientras tanto, los componentes no digeribles de los alimentos, las bacterias acumuladas y cualquier otra sustancia extraña que esté presente, viajan por el intestino grueso y finalmente son expulsados. Si el sistema digestivo no hace esta parte del proceso de forma adecuada, pueden surgir problemas intestinales como estreñimiento, diarrea y, en casos serios, infecciones. ¿Sabías que los nutrientes esenciales pasan del alimento digerido hacia el flujo sanguíneo a través de la pared del intestino delgado y después se distribuyen por todo el cuerpo? Dormir bien es crucial para que este proceso se lleve a cabo de forma adecuada. Ciertos trastornos del estado de ánimo pueden hacerse sentir como si tu cerebro no te perteneciera. Hay nuevos medicamentos disponibles que pueden ayudar, pues se centran en los receptores de melatonina del cerebro encargados de estimular el sueño. Lo que pasa en el cerebro. En otros tiempos se pensaba que lo único que hacía este órgano de noche era dormir. Hoy se ha comprobado lo contrario. Incluso hay veces que el cerebro está más ocupado cuando duerme que cuando está despierto. La mente consciente se apaga al dormir. A excepción de los sueños, no recordamos lo que pasa por la cabeza en la noche. Durante siglos se creyó que el cerebro estaba tan dormido como nosotros, pero en realidad es exactamente lo contrario. La tecnología de punta ha demostrado que está muy activo todo el tiempo que dormimos. Durante la fase de sueño de movimiento ocular rápido, MOR, el nivel de actividad cerebral es muy similar al del estado de vigilia. ¿Cómo se fijan los recuerdos? Mientras dormimos, el cerebro procesa el cúmulo de información que hemos asimilado durante el día. Separa lo importante de lo trivial y transfiere los datos que queremos retener a nuestra memoria de largo plazo. Varios estudios han demostrado que dormir lo suficiente después de haber estudiado mejora considerablemente la capacidad de aprender, especialmente en personas jóvenes y de mediana edad. Los investigadores aún no descubren los procesos exactos que dan pie a este fenómeno, pero con técnicas de imagen se pueden ver las partes del cerebro que están más activas de noche. Parece ser que la información que se absorbe durante el día se retiene en el hipocampo, situado hacia el frente del lóbulo temporal. Cuando dormimos hay actividad eléctrica sincronizada entre la corteza cerebral y las neuronas ubicadas en la parte media del cerebro, en el tálamo y el hipocampo. Todo apunta a que estos datos se almacenan a largo plazo en la corteza cerebral para su uso posterior. Los especialistas creen que este intercambio activo de información solo puede ocurrir mientras dormimos, porque durante el estado de vigilia el cerebro debe procesar otros estímulos y controlar las funciones del cuerpo. Déjalo para mañana. Seguramente has pensado el día entero dando vueltas a algo en tu cabeza sin dar con la respuesta. Al día siguiente, de pronto te viene la solución a la mente. Los investigadores creen que de noche la mente resuelve problemas de forma creativa, sobre todo en las fases de sueño profundo, y genera nuevas conexiones entre los datos. Esto es lo que puede dar pie a ese momento de lucidez al día siguiente. Un grupo de científicos de la Universidad de Lübeck en Alemania encontró que estos procesos llevan a la solución de problemas complejos. El equipo, bajo la batuta de nuestro ya conocido Jan Born, reunió a 106 voluntarios para mostrarles series de números agrupados según reglas específicas. Los participantes solo conocían dos de ellas. Tras ver los números, se les permitió a algunos dormir 8 horas, mientras que al resto se le dio menos tiempo de sueño. Al día siguiente, el doble de quienes durmieron las horas completas dedujo cuál era la tercera regla en comparación con quienes habían dormido menos. Según Born, incluso cambios mínimos en la actividad cerebral durante el sueño profundo tendrán un impacto negativo en el desempeño de la creatividad y la memoria. Nuestro conocimiento de hechos y cifras se refuerza principalmente durante el sueño profundo, mientras que en la etapa de sueño MOR, la mente forma recuerdos sobre el movimiento físico. Los estudios llevados a cabo en laboratorios del sueño indican que los atletas y las personas sometidas a rehabilitación física tienen más fases MOR después de participar en sesiones intensas de entrenamiento que aquellos que no lo hacen. Sin embargo, el sueño MOR no solo es importante en relación con el movimiento físico, también es en el momento en el que soñamos, y se ha comprobado que soñar es clave para nuestro bienestar psicológico. Una mente que sueña. Contrariamente a lo que se cree, todos soñamos, pero la capacidad de recordar el contenido varía de una persona a otra. Además, los sueños se presentan en todas las fases, aunque son más intensos durante la etapa MOR. Reza el dicho, los sueños no son sino sombras, pero quizás sea más acertado decir que los sueños son un misterio. Los científicos no saben por qué soñamos y no tienen una idea clara de lo que significan los sueños, pero una cosa es segura, sin ellos nuestra salud sufre. Se han realizado diversos experimentos en los que se despierta la gente antes de que entren en fase MOR. Y los resultados muestran que después de unas 15 horas sin dormir, los sujetos comienzan a presentar síntomas psicológicos serios. Quien no logra el sueño MOR da muestras de ansiedad, exceso de irritabilidad y estrés. Después de este lapso sin soñar, los participantes del estudio tampoco podían acceder a la etapa de sueño profundo. Mensajes del inconsciente o meros impulsos eléctricos. Para ciertas corrientes de la psicología y la psiquiatría, los sueños permiten observar la mente inconsciente. Sigmund Freud estableció las bases del análisis psicológico de los sueños en su libro La interpretación de los sueños, 1899. Él sostenía que estos mensajes codificados del inconsciente revelan pensamientos y sentimientos que por lo general reprimimos cuando estamos despiertos, por lo que ofrecen mucha información acerca de las personas. Pero la neurociencia considera que los sueños son una manifestación de la actividad cerebral nocturna y las imágenes que aparecen en ellos se deben a modificaciones en los patrones de las ondas cerebrales, a la comunicación entre partes del cerebro y a los efectos hormonales. Por su parte, la EEG muestra que el tronco encefálico envía señales al cerebro durante la fase MOR del sueño. La zona responsable de la visión responde especialmente a ellas, lo cual puede explicar por qué percibimos imágenes cuando soñamos. Esas señales también hacen que los músculos se relajen, tanto que prácticamente se paralizan. De lo contrario, soñar sería peligroso, pues los músculos reaccionarían a los impulsos motrices provenientes de los sueños. Quienes sufren de trastornos conductuales del sueño, MOR, tienen afectada esta parálisis muscular, por lo que pueden causarse daño o lastimar a otros mientras actúan sus sueños. cuidado con la fatiga. En 1986, el transbordador espacial Challenger estalló 73 segundos después de su lanzamiento, en el cual estaban presentes en tierra miembros del personal que solo habían dormido 2 horas. Ese mismo año, ingenieros exhaustos estaban en los controles cuando sucedió el desastre nuclear de Chernóbil. En 1987, el accidente de Ferry Herald of Free Enterprise cobró la vida de 193 personas cuando se quedó dormido un miembro de la tripulación que debía cerrar la puerta de proa. En 1989, el buque petrolero Exxon Valdez encalló después de que un oficial agotado asumiera la guardia. En 1999, 217 personas perdieron la vida cuando un vuelo de Egypt Air chocó cerca de la costa de Estados Unidos. Antes había ocurrido otro accidente en el que hubo 233 muertes. Se trató de un avión de la misma serie de producción, de la misma fábrica, cuyos empleados se habían quejado de tener que trabajar bajo mucha presión y de estar sumamente cansados desde hacía tiempo. Consejos. Las claves principales. Puedes hacer mucho para potenciar tu calidad de sueño. Empieza con lo más sencillo, como mejorar el espacio en el que duermes y revisar tu estilo de vida. Hay un sinfín de factores que influyen en tu manera de dormir. Ciertas actividades fomentan el sueño, mientras que otras lo dificultan. Seguir algunos principios básicos suele aumentar las probabilidades de disfrutar de un sueño que sea tranquilo y reparador. Tener problemas para conciliar el sueño o para dormir profundamente toda la noche, experimentar cansancio y somnolencia todo el día. Esto se puede solucionar si modificas tu estilo de vida y hábitos para dormir. Estos juegan un papel crucial en la calidad del sueño. Incluso si estás bajo tratamiento médico por una alteración grave del sueño, cambiar de hábitos podría mejorar las probabilidades de que tenga éxito. Los expertos en el tema denominan higiene del sueño a las cosas que podemos hacer para mejorar la calidad de nuestro descanso. Y una buena higiene del sueño implica efectuar cambios concretos en tus hábitos y en el ambiente en el que duermes, con el fin de mejorar o recuperar la capacidad de conciliar el sueño y dormir profundamente toda la noche. ¿Cuánto necesitamos dormir? Según los requisitos de cada quien, la mejor hora para levantarse depende de tus hábitos. ¿Quién duerme poco? 6 horas después de conciliar el sueño, tras 4 ciclos de sueño. ¿Quién duerme lo normal? 7.5 horas después de conciliar el sueño, tras 5 ciclos de sueño. ¿Quién duerme mucho? 9 horas después de conciliar el sueño, tras 6 ciclos de sueño. Tus hábitos. Observa la forma en la que te relacionas con el hecho de dormir. ¿A qué horas te acuestas y cuánto tardas en conciliar el sueño? ¿A qué horas te levantas y cómo te sientes al despertar? Si analizas tus hábitos de sueño, en poco tiempo detectarás los horarios para acostarte y levantarte que te darán mayor descanso. Una buena manera de efectuar esta labor es anotar las horas en un diario del sueño. Tu rutina de noche. Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días es una cuestión de costumbre. Si se te dificulta conciliar el sueño, vale la pena que te fijes detenidamente en tus hábitos para que puedas desarrollar un ciclo de sueño-vigilia que sea ideal para ti. Aunque es importante acostarse más o menos a la misma hora todas las noches, el cuerpo te dirá cuando tienes sueño y debes ir a la cama. Así es importante no irte a dormir muy temprano, porque podrías estar despierta o despierto demasiado tiempo. La clave está en levantarse más o menos a la misma hora por la mañana. Si desarrollas el hábito de acostarte y despertar en las mismas horas, estarás fincando las bases para lograr un ciclo saludable de sueño-vigilia que te dé un buen descanso. Puedes descifrar el patrón del sueño ideal para ti al probar distintos horarios. Si eres como la mayoría de la gente, seguramente decides la hora de ir a la cama según la hora a la que te tengas que levantar en la mañana, es decir, Eliges un horario para acostarte que te permita dormir 6 u 8 horas antes de que te suene el despertador. El problema es que la hora que elijas de esta manera seguramente no guardará relación con tu reloj interno. Realiza modificaciones poco a poco. Haz cambios paulatinos y suaves a tu patrón de sueño. Procura aplazar la hora de acostarte unos 15 minutos al día durante varios días. Quizá notes que esta técnica sencilla es suficiente para ayudarte a conciliar el sueño más fácilmente. El mismo principio se aplica a la hora que te despiertas en las mañanas. Si el despertador suena cuando estás en plena fase de sueño profundo, te va a resultar especialmente difícil levantarte. Intenta poner el despertador 15 o 30 minutos antes. Aquí te damos sugerencias para compaginar la hora de despertar con el ciclo natural de sueño. Cuando tu horario no es tuyo, es común que nos acostemos y levantemos a la misma hora durante años, ya sea para acompañar a la pareja o para ir al trabajo, y aún así no podemos conciliar el sueño y permanecemos despiertos en la cama varias horas. Pues bien, cuando la pareja ya no está o ya no debemos cumplir un horario laboral, a menudo cambian nuestros hábitos y nos acostamos más tarde y descubrimos que dormimos profundamente toda la noche. Por consideración a la pareja o por el trabajo, nos habíamos acostumbrado a ir a la cama a una hora equivocada para nosotros. Por eso es importante escuchar a nuestro cuerpo. Tu horario ideal para despertar. El sueño está compuesto por ciclos de unos 90 minutos de duración cada uno. Y el sueño profundo se presenta durante los últimos 40 a 60 minutos de cada ciclo. Para evitar que el despertador te saque bruscamente de un sueño profundo, cuenta un múltiplo de 90 minutos desde el momento en que te duermes y deduce a qué horas poner la alarma. Por ejemplo, 4 por 90 es 360 minutos o 6 horas. Debes recordar que estos cálculos se basan en cifras promedio que sirven como punto de partida para analizar tus hábitos personales, pero no necesariamente van a corresponder con tus patrones individuales de sueño. Siesta, ¿sí o no? Cuando no duermes bien por la noche, dormir mucho durante el día podría empeorar las cosas. Si tomas siestas, estas pueden interferir con el descanso nocturno y con la capacidad para conciliar el sueño. Incluso una siesta de 20 minutos es suficiente para disminuir de forma considerable la voluntad del cuerpo por descansar. Si presentas alguna de estas dificultades, debes evitar hacer una siesta en el día. Ahora bien, si realmente necesitas dormir durante el día, sigue estos tips. Hazla antes de las 3 de la tarde y procura que sea más o menos a la misma hora todos los días. Escucha la sensación de somnolencia que aparece después de la hora del almuerzo. Es buen momento para descansar siempre y cuando no hayas comido muy pesado. No duermas la siesta en las primeras horas de la noche. No necesitas estar en posición recostada. Basta con adoptar una postura relajada en un ambiente tranquilo donde puedas apoyar la cabeza y el cuello. Adapta la duración de la siesta a lo que buscas lograr. Por ejemplo, comparada con un sueño más largo, una siesta de 10 o 20 minutos mejora el nivel de alerta, el estado de ánimo y la concentración por un par de horas y es menos probable que afecte el sueño por la noche. Pero si duermes más de 30 minutos, seguramente entrarás en un sueño profundo. La ventaja de esto es que los efectos benéficos de una siesta más larga en el nivel de alerta, estado de ánimo y razonamiento durarán hasta bastante más tarde. Sin embargo, la desventaja es que podrías despertarte con una sensación de aturdimiento, conocida como inercia del sueño, que puede durar 30 minutos o más. Las siestas que duran más de media hora también pueden afectar el sueño nocturno, pues aumentan el tiempo que toma conciliar el sueño y disminuyen el reposo profundo de la noche. Tu rutina para antes de acostarte. Con el fin de que haya un sueño saludable, la mente y el cuerpo deben estar listos para dormir, y esto también implica que debes encontrarte en el estado de ánimo idóneo para ello. Las presiones y el exceso de trabajo son grandes enemigos de un sueño reparador, ya que las hormonas del estrés lo impiden. Es por eso que resulta crucial reducir gradualmente el ritmo en la noche y realizar actividades que ayuden a encontrar la relajación. Esto lo puedes lograr a través de un pasatiempo que disfrutes llevándolo a cabo todas las noches, es decir, debes crear un ritual. Lo que se busca es acostumbrar el cuerpo a una ocupación recurrente, como escuchar música antes de acostarse. Elige la actividad que más te guste, siempre y cuando te relaje. Sin embargo, procura evitar la televisión, las películas, los videojuegos, el correo electrónico y las redes sociales, ya que la luz azulada que emiten las pantallas suele tener un efecto contraproducente. Si no puedes evitar estas actividades, por lo menos no te vayas a la cama inmediatamente después de ver una película. Mejor lee un libro o mira por la ventana. Transitar hacia el sueño de manera eficaz se logra desconectando la mente de los eventos del día. No te acuestes si tu cabeza le sigue dando vueltas a un problema o si estás pensando en las labores inconclusas o en lo que tienes que hacer al día siguiente. Repasa todo lo que has hecho hoy y piensa en que es suficiente. Mañana, cuando tengas nuevos bríos, podrás retomar las cosas donde te quedaste. Tus armas contra la ansiedad. Cuando te cueste trabajo calmarte por la noche, pregúntate qué te está inquietando. ¿Esperas demasiado de ti? ¿Quieres abarcar más de lo razonable? ¿Adoptas problemas que no te pertenecen? Las recomendaciones de la siguiente página te darán armas para soltar aquello que no te permite descansar. Dormir para aprender. En las personas con patrones saludables de sueño, la necesidad de hacer siesta es una respuesta a una señal de reloj interno del cuerpo que provoca que el nivel de energía descienda al punto natural más bajo en las primeras horas de la tarde. Las investigaciones científicas han mostrado que la siesta durante el día es más eficaz que el estado de vigilia para afianzar nuevos conocimientos. Esto significa que si aprendes algo y haces una siesta, tienes mayores probabilidades de retenerlo en la memoria que si aprendes el material y no duermes después. Entra en acción. Los cambios de horario pueden ser un obstáculo cuando se trata de mantener sincronizados el reloj interno y el ciclo de sueño-vigilia. Pero hay un truco muy sencillo que te ayudará a adaptarte rápidamente. El miércoles anterior al fin de semana en que comience el cambio de horario, haz un ajuste de 15 minutos por día a los horarios en los que te levantas, comes y te acuestas. Así tendrás suficiente tiempo para habituarte al nuevo horario. Si no logras dejar de pensar en el trabajo, haz una lista de pendientes para el día siguiente. Aprende a decir que no. Esto se nos dificulta mucho y solo se logra con la práctica. Así que di que no por lo menos una vez hoy. Verás lo relajante que te resulta. Pon límites de tiempo a las labores pendientes. Si ves que no te será posible cumplir los plazos, informa de ello a los demás implicados con anticipación y hablen sobre formas de resolver el asunto. Por la noche, haz una lista de las labores más importantes que tienes que hacer al día siguiente. Si trabajas, empieza a pensar en momentos agradables y relajantes en cuanto dejes tu lugar de trabajo al final de la jornada laboral. Esto te ayudará a evitar que traigas preocupaciones externas a casa. Sé realista al planear tus actividades cotidianas y deja tiempo para tomar varios descansos cortos. Si por la noche recuerdas algo importante que es indispensable que hagas al día siguiente, anótalo antes de acostarte. Ahora desconéctate por completo y olvídate de las preocupaciones del día. Mañana, con la mente y el ánimo refrescados, podrás abordar todo lo que se te presente. Hábitos nocivos. Además de las presiones psicológicas, hay otros enemigos del buen descanso. Nos referimos a las bebidas alcohólicas y a la cafeína. Veamos por qué es tan dañino consumirlas antes de irte a la cama. El alcohol. No beber alcohol por la noche mejora nuestra capacidad para conciliar el sueño y dormir profundamente. Si optas por no dejarlo por completo, atiende estas recomendaciones. No bebas nada de licor un mínimo de 2 horas antes de ir a la cama. Si bien mucha gente asegura que este les ayuda a dormir, la verdad es que interfiere con las etapas del sueño que se presenta avanzada la noche. A medida que desciende el nivel de alcohol en la sangre, una de las respuestas del cerebro es enviar señales para despertarnos. A continuación te presentamos algunos de los otros efectos que produce el licor en los patrones de sueño. Eleva bruscamente los niveles de glucosa en la sangre. No se puede pasar a una fase de sueño profundo y reparador hasta que el nivel de glucosa se haya estabilizado. Por ello, después de unas copas necesitas dormir más tiempo para lograr un descanso adecuado. Aumenta la frecuencia de las pesadillas. Interfiere con las fases del sueño MOR. Esto altera la memoria, entre otras cosas. Lentifica la respiración y relaja los músculos de la garganta. En el caso de personas que roncan o padecen apnea del sueño, interrupción en la respiración, el alcohol podría intensificar el problema. Afecta de forma impredecible el efecto de las pastillas para dormir, pues actúa en estructuras similares del cerebro que ciertos fármacos para tratar el insomnio. Beber podría aumentar dramáticamente el efecto de estos medicamentos o provocar lo contrario, es decir, exacerbar los síntomas de agitación e insomnio. Reduce de forma considerable los efectos reparadores del sueño tras una noche de beber en exceso y eleva las probabilidades de que al día siguiente nos sintamos mal tanto física como mentalmente. En caso de que experimentes dificultad para conciliar el sueño, lo mejor es que te abstengas por completo de beber alcohol. Dormir bien depende de manera directa de la moderación en la bebida. Autoridades internacionales recomiendan tanto a hombres como a mujeres no rebasar una bebida al día. Esto equivale a una cerveza de 240 mililitros o 150 mililitros de vino o 45 mililitros de licores destilados. Y no dejar pasar varios días a la semana sin consumir y dejar pasar varios días a la semana sin consumir alcohol. La cafeína. Nos encanta lo que el café hace por nosotros. Nos espabila y nos da energía y claridad mental. Esto es gracias en su mayoría a su contenido de cafeína. Dicha sustancia también está presente en el té, tanto negro como verde, en las bebidas de cola y en muchos otros refrescos gaseosos. Además de una serie de alimentos como el chocolate. El efecto estimulante de la cafeína se debe a la forma en que actúa sobre los mismos receptores en el cerebro que la adenosina, sustancia que produce el cuerpo naturalmente y cuya función es bloquear la liberación de distintos neurotransmisores, permitiendo que las células nerviosas regresen a un estado relajado. Cuando los receptores de adenosina están ocupados con moléculas de cafeína, se liberan neurotransmisores estimulantes sin control, por lo que las células nerviosas reciben un estímulo constante. Por extraño que parezca, ciertos grupos de edad suelen obtener algunos beneficios tras una dosis nocturna de cafeína. Se ha visto que el café puede afectar el sueño, pero no en todos los casos. Sobre todo las personas mayores reportan que una taza de café las calma y les ayuda a conciliar el sueño más fácilmente. A pesar de que hay poca evidencia científica para corroborarlo, la razón parece ser que la cafeína estimula la circulación y al hacerlo activa una parte del cerebro conocida como el centro del sueño. El café también contrarresta la disminución del ritmo respiratorio que se presenta cuando dormimos, lo cual podría mejorar la calidad del sueño en las personas mayores. Como sea, es muy probable que estas ventajas le deban mucho al ritual de relajación que representa beber una taza de humeante café en casa al final del día. Para comprobarlo, necesitas acostarte 15 minutos después de tomar el café a fin de que el centro del sueño se beneficie del flujo sanguíneo aumentado. Si esperas demasiado tiempo, se activará el efecto estimulante de la cafeína y te será prácticamente imposible conciliar el sueño, Pero si ya te dormiste cuando se inicia tal efecto, este se desvanece y no te darás cuenta. Con el fin de ver si esta táctica funciona en tu organismo, usa un diario del sueño para monitorear el impacto de la cafeína en tu capacidad para dormir. El cigarro. Sabes que hay múltiples razones para dejar de fumar, y aquí va una más. Podría interferir gravemente con la capacidad de dormir. Hay varios motivos para ello. La nicotina es una sustancia estimulante y eso evita que te calmes de forma que puedas conciliar el sueño. El nivel de nicotina baja rápidamente durante las primeras 2 horas después del último cigarrillo, lo cual desencadena deseos de fumar en el cerebro. Si esta necesidad se presenta en las etapas iniciales del sueño, podría provocar un caudal de señales que te despiertan para que fumes otro cigarrillo. Haber fumado durante muchos años daña los pulmones, lo cual dificulta la respiración, causando complicaciones al dormir. Queda claro que los 3 pasos claves para dormir adecuadamente son: elaborar una rutina de sueño, desarrollar un ritual para antes de ir a dormir y evitar las sustancias estimulantes. Si atiendes estos consejos, verás que podrás gozar de un descanso reparador. Y aquí termina esta lectura de Manual para Dormir Mejor. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.